La ciudad sepultada. Cuentan las historias antiguas que en la región de Luliu, Roruca, gobernaba el rey Udasena. Era hombre de gran inteligencia, de aguda perspicacia, de mucha discreción. Su esposa se llamaba Lakshanavati. No había en todo el país una mujer más bella, ni tampoco más virtuosa. Tal era el encanto de su conversación, tales sus dones de habilidad para las labores, tal su cultura y conocimiento de las letras humanas y divinas, que su pueblo la idolatraba, y más que nadie su esposo, el rey. Era costumbre ordinariamente seguida en el país que el rey no tocase el laúd, pero Lakshanavati, segura de que su esposo no sabría negarle nada que le pidiera, le rogó una vez: «Señor y esposo mío, deseo que me obsequies con una sesión de música. Dígnate regalar mis oídos con el dulce sonido del laúd. Yo, en cambio, danzaré, y espero que mi danza te sea agradable». El rey vaciló al principio, pues no quería romper la tradición, pero ante la insistencia de su esposa, hubo de ceder a sus escrúpulos. Tomó un magnífico laúd, que él mismo había hecho de maderas delicadas, templó las tersas cuerdas, por él mismo fabricadas con tripas de cachorro de león. Puso en tono la prima, que era de color amarillo y simbolizaba la bilis, luego la segunda, teñida de color rojo vivo, símbolo de la sangre, después la tercera, blanca como la leche, que significaba la flema, la cuarta de color carmesí, alma del instrumento, por fin el bordón, negro como la noche, figura de la melancolía. Y una vez que tuvo afinado el magnífico laúd, pulsó con su plectro de madera de aloe las cuerdas y desgranó una suave melodía, tranquila y melancólica. La reina se levantó y, con la misma unción con que danzaría una sacerdotisa ante el altar, empezó a trenzar con sus lindos pies figuras agradables, hasta llegar a embelesar a su augusto esposo, única persona digna de presenciar aquella escena propia de los dioses. De pronto cayó el laúd. El rey dejó de tocar y lanzó un grito estentóreo, desvaneciéndose sobre el rico almohadón que le servía de asiento. La reina, alarmada, se acercó a auxiliarle, y antes que ella hubiera podido gritar pidiendo socorro, el monarca recobró sus sentidos y se puso a llorar amargamente. «¿Qué te sucede, esposo mío?», preguntó la reina. «¿Por qué lloras con tanto desconsuelo?». «Ya sé que he abusado de tu bondad y que tú, por ceder a mi capricho, te has dignado tocar el laúd en esta cámara apartada. He procurado poner en mi danza toda mi habilidad para que tu augusta persona encontrara algún entretenimiento. Pero yo no pensaba disgustarte hasta el extremo de que llores por mi culpa. Dime, ¿cuál es la causa de tu llanto?». «No entenderías, querida esposa mía, la causa de mis lágrimas», respondió el rey sin dejar de sollozar. «¿Acaso lleves razón, señor y dueño mío?», replicó la reina. «Pero yo te sirvo sinceramente. Si he cometido alguna falta, estimaré que me des un consejo para no volver a incurrir en ella». Y la reina redobló sus instancias, suplicó, rogó con sus más suaves palabras, pidió con sus más dulces sonrisas, hasta que por fin su soberano esposo la contó la causa de su actitud con estas palabras: «¿Cómo habría yo de cambiar mi conducta con mi amable esposa? No atribuyas mi silencio a falta de confianza. Es que algo terrible tengo que decirte. Cuando llevabas un rato danzando, he visto claramente los pronósticos de tu muerte. Creo que no te quedan más que 7 días de vida, si mi ciencia de la adivinación no falla. Ahora no te extrañará que, al ver claros estos pronósticos en los movimientos de tu danza, haya estado a punto de morir de dolor». La bella y graciosa Lakshanavati quedó atónita al oír tal confesión. Ni por un momento puso en duda la ciencia de su esposo, ni por un instante vaciló en considerar cercano el fin de su vida mortal. Llena de tristeza y de temor, buscó en su piedad lenitivo a su desgracia y habló al rey diciéndole: «Como acabas de decirme, oh rey y dueño mío, mis días no serán largos, ya están contados. Pero he oído afirmar a la religiosa Zaila que si una persona con corazón creyente puede entrar en religión, aunque sea en el espacio de un día nada más, lograrán nacer a la otra vida en la morada feliz de los bienaventurados. Deseo por esto entrar en religión, y para ello te ruego, Señor y Esposo mío, que me concedas tu autorización. En cuanto me des permiso, me pondré en camino sin tardanza. El rey estaba emocionado. En su alma se desarrollaba tremenda lucha. De un lado, el amor a su esposa, tan bella, tan graciosa, tan inteligente, una compañera de sus días felices, le detenía en darle autorización para perderla definitivamente. De otra parte, la seguridad de los pronósticos fatídicos, infalibles, que la mostraban en el séptimo día siguiente muerta, como una rosa de té pálida y delicada a quien hubieran cortado de su tallo. Después de largos momentos, llenos de ansiedad, el rey se decidió a hablar. «Te irás al monasterio, esposa mía», la dijo, «puesto que tal es tu destino. Pero solo será esto al comienzo del día sexto. Concédeme el beneficio de tu presencia, de tu voz, de tu cariño durante estos días, que serán los últimos que vivamos juntos en nuestra existencia actual». Llegado el día sexto, el rey dijo a su esposa, «Si persistes en tu primer propósito de retirarte del mundo a un monasterio, si quieres poner de relieve una vez más tus nobles sentimientos, no he de ser yo quien lo impida. Solo te pongo una condición, que cuando después de tu muerte hayas alcanzado el grado de los devas, bienaventurados, no dejes de venir a verme». «Puedes confiar», respondió la esposa con serenidad, «en que si yo tengo la dicha de llegar a tan alta condición, satisfaré tu deseo y tendré el placer de venir a verte alguna vez». Besó luego la tierra delante del rey, despidióse de sus hijos, de sus criadas, de toda la servidumbre de palacio, y con pie firme empezó a bajar la hermosa escalinata y se alejó del trono, dirigiéndose al monasterio. El soberano y todos los presentes no pudieron contener las lágrimas al ver salir a Lakshanavati, tan bella, tan graciosa, en dirección a la muerte. Solamente ella no vacilaba, ni temblaba, ni tenía temor alguno. Pensaba en la resurrección, en otra vida más feliz y dichosa que la mortal. Los fatídicos pronósticos del rey Udasena se cumplieron. Apenas Lakshanavati llevaba un día de vida en el monasterio donde se recluyera, la acometió un dolor al vientre que en pocas horas cortó el hilo de su existencia mortal. No había tenido tiempo de practicar las virtudes de los monjes, pero por haber sacrificado tan abnegada y resueltamente su libertad y haber renunciado a las comodidades y placeres de su estado real, obtuvo el grado de Deva, o sea, la bienaventuranza. Poco tiempo después, el alma de Lakshanavati quiso cumplir el juramento que hiciera al rey su esposo, de visitarle, una vez que hubiera llegado a la mansión de los Devas. Una noche, mientras todo en palacio dormía, siguiendo el ejemplo del rey, la reina difunta se presentó en medio de las tinieblas. Atravesó patios, ventanas y puertas, hasta llegar a la rica cámara donde el monarca reposaba, acostado en cómodo lecho. De pronto, un intenso resplandor iluminó la cámara real y el rey despertó sobresaltado. Comprendió que algo extraordinario ocurría y preguntó, «¿Cuál es la causa que produce este maravilloso resplandor? Yo desearía que me fuera revelada». Y se oyó una voz suave que decía con acentos alegres, «Yo soy tu esposa. Soy Lakshanavati, que he venido a verte para cumplir mi juramento». «Acércate a mí, querida esposa», exclamó entonces el rey. «Consuélame de tu pérdida con algunas dulces palabras. Pon en mi alma, herida por tu ausencia, el bálsamo de tu voz y de tu sonrisa celestial». «No puedo, no puedo», contestó la reina, con voz empañada por el dolor. «Tu cuerpo está manchado. No puedo acercarme a tu persona. Yo había hecho un juramento, solo he venido para cumplirlo. Pero me es imposible dejarme ver por ojos que no estén libres de todos los efectos terrenos». Y dichas estas palabras desapareció, dejando sumida la estancia en la profunda oscuridad primitiva. El rey dudó al principio si estaría soñando o habría oído en realidad aquellas palabras, pero pronto se convenció de que la aparición no había sido un sueño. Esta alma que acaba de visitarme, se dijo, fue en otro tiempo mi esposa. Ella tenía excelentes sentimientos y por eso llegó a entrar en religión. Se alejó del mundo un solo día y en otro día vio llegar su fin, y su acción meritoria recibió como recompensa el colocarla entre los bienaventurados. Ella, tan elevada y tan lejana, se digna acercarse a mí para decirme que mi cuerpo está manchado, que soy todavía materia vil y despreciable. ¿Por qué no saldré yo del mundo? Si es cierto que la uña de un solo deva tiene tanto valor como todo el mundo, mi reino es un pobre y mísero rincón del universo, que no merece conservarse cuando es a costa de la felicidad. Apenas amaneció el nuevo día, el rey Udasena llamó con urgencia a sus ministros, a sus generales, a los grandes dignatarios del reino, a los sacerdotes, y cuando todo su cortejo estuvo reunido, salió el rey con su más rico traje, subió pausadamente al trono y en medio del más profundo silencio dijo estas palabras: «Os he convocado para comunicaros mi irrevocable decisión de abandonar el mundo y retirarme a un monasterio. Según las leyes del país, será mi heredero y sucesor mi hijo Rajasena. Prestadle, pues, el homenaje de fidelidad, juradlo por el rey». Todos se extrañaron de tal determinación, sin embargo, le obedecieron. Jurado el rey Rajasena, su padre se levantó del trono, ciñóle por sí mismo la corona, le entregó el cetro y dióle atinados consejos políticos. Y expresando a todos sus servidores la más profunda gratitud, se alejó del salón del trono, bajó la escalinata de palacio completamente solo y se dirigió a un monasterio. Mientras el rey Udasena se dedicaba al estudio y a las prácticas religiosas, su hijo, el nuevo rey, no se preocupaba mucho del gobierno de su país. Dio su confianza a hombres hábiles para calumniar, a personas informales que administraban mal y causaban gran descontento en el pueblo. El malestar se hizo general en el país y llegó hasta los oídos del rey asceta, quien, movido de compasión hacia su hijo y hacia sus antiguos súbditos, se decidió a ir en persona a convertirlos al buen camino, por donde siempre habían marchado. Cuando Rajasena supo que su padre iba a llegar, se alegró extraordinariamente y quiso ordenar a todos sus súbditos que salieran al camino a esperar al augusto y venerable viajero. Mas sus ministros, malos y calumniadores, vieron el peligro que para ellos ofrecía la presencia del viejo monarca. Temieron verse privados de sus cargos, ya que ellos tenían la principal culpa del descontento que en el país cundía, y se insinuaron en el ánimo del joven e inexperto rey diciéndole: «Tú llevas ahora, oh rey y señor nuestro, la corona celeste, y te sientas en el trono del león. Ya sabes que es ley que no puedan sentarse dos personas a la vez en ese trono. Si traes aquí al rey tu padre, él tomará de nuevo la dignidad real, te arrebatará el cetro y el mando y de seguro te hará morir. Si quieres conservar el poder, no hay más que un medio». «¿Cuál?», preguntó el vacilante monarca. «La muerte del rey tu padre», le contestaron. «¡Callaos, callaos!», gritó indignado el joven rey. Quedó profundamente conmovido, ensimismado en los más encontrados pensamientos que batallaban en el fondo de su alma. De un lado el amor filial, de otro el temor a perder el trono y el poder. Pero como las arteras insinuaciones de los criminales ministros no cesaran de infiltrarse en su alma, acabó por ceder a su mal pensamiento y llamó a un verdugo para que matara al rey su padre. El verdugo quedó aterrado al oír tal mandato. Sabía que el no cumplirlo traía aparejada su propia muerte, y temblaba al pensar que su destino lo hubiera llevado a aquel triste caso, pues el rey viejo era querido y admirado de todos sus súbditos por haber sido bueno y justo. Presentóse al fin ante el anciano venerable, prosternóse en tierra adorándole y le dijo con voz entrecortada por el miedo y por la emoción: «Señor, antes siempre que yo venía a tu presencia era para recibir algún beneficio. Hoy quiere mi triste destino que venga a devolver con un acto cruel las muchas benevolencias que he de agradecerte. Pero bien sabes, señor, que no soy otra cosa que un encargado por el rey, tu hijo, para darte muerte. Si no cumpliera estas órdenes, sería yo mismo castigado con igual pena. He venido, respondió el anciano monarca, desde el retiro donde ejercitaba las prácticas piadosas hasta esta ciudad, el ánimo de convertir a tu rey y señor, para que el pueblo volviese a ser feliz y a sentir la justicia. ¿Cómo podría yo cargar sobre mi alma la responsabilidad de que te condenaran a muerte? Corta, corta por donde quieras. Y mientras hablaba así, alargaba su cuello, que fue creciendo, creciendo hasta alcanzar una longitud de 100 codos. El verdugo se quedó atónito, y ante la insistencia de las órdenes del anciano monarca, descargó un golpe con su sable sobre el cuello del rey. Pero la hoja rebotó sin herirle ni hacerle mella alguna. Una vez, otra vez, 10 veces más, repitió el verdugo sus golpes, siempre con mayor fuerza, y otras tantas veces el sable saltó sin hacer el más insignificante rasguño. El infeliz ejecutor de la justicia, sudoroso y jadeante, temía por su vida, ya que su víctima parecía invulnerable. El anciano rey se compadeció de su verdugo y le habló así: «Voy a darte fuerza para que puedas matarme, pero ha de ser con la condición de que una vez que yo haya muerto a tus manos, vayas a la presencia del rey tu señor y le digas: tú has hecho matar a tu padre y a la vez has dado a muerte a un elegido. Por haber realizado estos dos crímenes tendrás mucho que llorar, porque has cometido una falta que se transmitirá de existencia en existencia y no se caerá nunca de encima de tu alma». Después de estas palabras, el verdugo blandió de nuevo su sable sobre la cabeza del rey y entonces ya se hundió la finísima hoja acerada en el cuello de la víctima, y la cabeza del venerable anciano, que tan justamente había gobernado a su pueblo, rodó por el suelo, dejando por todos lados rastro de su sangre generosa. El verdugo, cogiendo la cabeza, se dirigió a la presencia del rey criminal. Tremenda impresión causó en el ánimo de Rajasena la vista de tan tétrico trofeo, sobre todo cuando notó que la faz tenía la dulce placidez ordinaria del difunto, sin haberse demacrado, sin haber perdido el color natural. Comprendió el inexperto joven que su padre había obtenido la sabiduría y que no pensaba en ocupar de nuevo el poder. Le apesadumbró entonces lo que había hecho. Su corazón fue presa del dolor. Lloró, se arañó el rostro, se lamentó del suceso hasta perder el sentido por la fuerte emoción. Cuando después de largo rato recobró el conocimiento, preguntó al verdugo qué palabras había pronunciado su padre al morir, y el verdugo, con aspecto trágico, sin haber soltado el fúnebre trofeo que la mano traía, le repitió las palabras del anciano monarca. «El rey me encargó que te diga: tú has hecho matar a tu padre y a la vez has dado muerte a un elegido. Por haber realizado estos dos crímenes, tendrás mucho que llorar, porque has cometido una falta que se transmitirá de existencia en existencia y no se caerá nunca de encima de tu alma». Ante palabras tan terribles, aumentó la desesperación del joven rey. «Mi padre», clamaba, «ha obtenido la sabiduría de los elegidos. ¿Cómo había de ambicionar el trono? Me han inducido a cometer un horrible crimen. Me han hecho sacrificar a mi padre». Y como loco, juraba que habían de pagar su falta a los perversos ministros que le habían engañado. Pasaron 8 días sin que el rey se dejase ver de nadie. Los ministros calumniadores temieron por sus propias vidas, teniendo en cuenta el tremendo enojo del monarca. Y en cuanto tuvieron ocasión, dijeron al rey: «En el mundo, señor, no hay santos elegidos, ni cómo había de haberlos. Tú das crédito a proposiciones vanas y a afirmaciones insensatas, y te afliges y te desesperas sin necesidad». El rey volvía a dejarse convencer por las criminales insinuaciones de sus malvados ministros. ¿Acaso en el fondo de su alma creyera convenirle creerlos, para acallar la voz de su conciencia que le acusaba de su doble crimen? «Vosotros decís que no existen elegidos ni santos, y sin embargo, yo veo que mi padre ha muerto hace varios días y su rostro sigue incorrupto, sin el más pequeño cambio. Si él no hubiese alcanzado el estado de los elegidos, ¿cómo podría suceder esto? Además, en tiempos de mi padre, los grandes ministros Tisya y Upatisya salieron de este mundo mortal y alcanzaron la vía de los elegidos. Los dos hicieron gran cantidad de milagros que todos hemos visto. Después de su nirvana, se recogieron sus venerandas cenizas y se les levantaron suntuosos mausoleos que todavía se conservan. ¿Cómo, pues, os atrevéis a decir que no existen santos elegidos? En el mundo, respondieron sonriendo los ministros calumniadores, son capaces de hacer milagros también los que entienden de recetas mágicas y de encantamientos. ¿Nos permitirás, oh rey, señor nuestro, que dentro de unos días te demostremos que esos ministros que dices no fueron santos elegidos? ¿Seréis capaces de probármelo?, preguntó ansioso el rey. Dentro de 8 días, si tú nos das, señor, este plazo. Los pérfidos ministros, comprendiendo que en esta prueba les iba la vida, se dedicaron a preparar la superchería. Fueron a los mausoleos donde reposaban las cenizas de los dos santos ministros. Hicieron un agujero al pie de cada monumento y en cada agujero metieron un gato. Echaban de comer a los gatos alrededor de los mausoleos y los animales se acostumbraron a salir cuando los llamaban a comer carne. Luego se volvían a meter en sus agujeros. Así que vieron los gatos bastante dóciles, fueron a la presencia del rey para decirle: «Señor, ¿deseas ver a Tisya y a su compañero? Muy de veras te agradeceremos que los visites en nuestra compañía». El rey mandó disponer su carro y montado en él se dirigió a visitar los mausoleos. Los pérfidos calumniadores llamaron entonces a Tisya, rogándole que saliera, y el gato salió como de costumbre del agujero. Mandáronle después que se metiera y el animal se volvió a su sitio. El rey, al ver aquello, perdió la fe en los santos ministros. Su corazón fue oscurecido por el velo de la ignorancia. Pensó que el acto criminal que había cometido no tenía importancia alguna y no se preocupó más de los premios y los castigos, de las dichas o de las penas de la vida futura. A partir de este momento, nada ni nadie detuvo el capricho del joven soberano. No hubo crimen que no cometiera, ni respetó ninguna doctrina, ninguna creencia. Alentado por los malos ministros, los pérfidos calumniadores, dejó transcurrir los días y los años cada vez más alejado del recto camino, cada vez más odiado de su pueblo. Un día tuvo el rey Rajasena el capricho de revisar su ejército. Dispuso que todos los soldados con sus armas y arreos saliesen de la ciudad. Y él marchó delante al frente de las tropas. Después de haber dado un paseo y cuando se volvían ya a la ciudad, divisó en el camino al venerable Kadjayana, que estaba sentado correctamente en un lugar tranquilo y apartado. Sumido en la contemplación, había llegado al éxtasis. Al verle, tuvo el rey un mal pensamiento y, como acostumbraba, lo puso en ejecución, guiado de sus perversos sentimientos. Cogió un puñado de tierra y se la arrojó al rostro al venerable, diciendo a los de su séquito: «El que quiera proporcionarme un gran placer, que eche un puñado de tierra sobre Kadjayana». Los ministros, los generales, los altos dignatarios primero y luego los soldados todos del ejército, fueron arrojando su puñado de tierra sobre la cabeza del venerable. El polvo subía con rapidez hasta que el montón sobrepasó la cabeza y envolvió el cuerpo del infeliz. El ejército se alejó, dejando al venerable oculto por la tierra. La noticia de tan criminal acción llegó a oídos de uno de los grandes ministros, hombre piadoso y creyente, que sintió una profunda pena. Dirigióse sin tardanza al lugar en donde estaba enterrado vivo el infeliz asceta. Y se apresuró a sacarle de su rara sepultura, mandando a todos los que le obedecían que ayudasen en la caritativa labor. Después de mucho trabajo, quitaron el montón de tierra y hallaron al venerable, sentado en una piedra dentro de una gruta. Estaba fresco y brillante, y la tierra no le había manchado siquiera. El ministro, lleno de alegría, prosternó su rostro hasta el suelo, en señal de adoración. Tocó los pies del venerable y le dijo: El rey, necio e insensato, ha cometido esta maldad. El bien y el mal reciben su retribución sin duda alguna. ¿Cómo podrá escaparse de la desgracia que le amenaza? El venerable levantó los ojos del suelo, miró fijamente a la ciudad y, señalándola con su mano, dijo con acento profético: «Dentro de 7 días, del cielo se abrirán nubes de polvo, que dejarán caer tierra en vez de agua. Esta tierra llenará el interior de la ciudad y se acumulará hasta levantar una montaña. El rey y todos los habitantes perecerán sepultados por la tierra del cielo». Profunda impresión y tristeza produjeron estas terribles palabras amenazadoras en el ánimo del buen ministro. Emocionado, fue a avisar al rey sin pérdida de tiempo. Además, valiéndose de un artificio y empleando a centenares y miles de esclavos, cavó una galería subterránea que tenía su salida fuera de la ciudad. Pasaron los 7 días, plazo puesto por el venerable asceta para la destrucción de la ciudad, y sus habitantes vieron con sorpresa que del cielo llovían flores perfumadas, joyas, ricos vestidos. Todos los habitantes de la ciudad estaban radiantes de alegría y de contento. Los ministros calumniadores aprovecharon tan feliz coyuntura para adular al soberano y le decían: «Estos prodigios tan venturosos solamente se deben a la virtud del rey. Un hombre necio y fanático profetizó males y desventuras. Dijo que llovería tierra y han caído del cielo flores y joyas. En vez de la ruina y de la desolación, viene la dicha. En lugar de la muerte, tenemos la riqueza». Tales palabras se extendieron, corrieron de boca en boca, llegaron a los más apartados rincones de la ciudad, y todos los habitantes de ella se lanzaron a las calles, a las plazas, para ver el prodigio, para obtener alguna ventaja de aquellas riquezas celestiales. Como un hormiguero gigantesco, la gente pululaba y corría por todo el ámbito de la ciudad, locos de alegría, recogiendo y amontonando joyas y vestidos. De pronto, sobre las 4 puertas de la ciudad, una fuerza oculta colocó barreras de hierro, espesas, fuertes y altas, tanto que no quedaba ningún resquicio por donde se pudiera huir. Y entonces el cielo empezó a enviar una lluvia de tierra, primero como polvo imperceptible, luego semejante a la arena fina, después espesa, hasta oscurecer la luz del sol. Y bajo aquella lluvia fue desapareciendo poco a poco la ciudad. Dejaron de oírse los lamentos de los infelices habitantes sepultados, y el polvo siguió cayendo, hasta que fue una montaña ingente lo que antes ocupaba la hermosa población. Únicamente el ministro bueno, con los que le eran afectos, pudo librarse de la muerte, huyendo por el subterráneo que habían cavado. Y se dirigió al retiro del venerable Hatyayana, que seguía entregado a sus piadosas meditaciones. «Estoy conmovido», dijo el asceta. «Esta infortunada ciudad ha sido enterrada en el brevísimo plazo de un día. Lo que era una población animada es hoy una seca y pelada montaña. El rey y su pueblo han perecido juntos. Ya sé que el rey se había hecho acreedor al más terrible castigo, pero ¿y su pueblo? ¿Cuál ha sido la causa anterior de esta desgracia?» «Escuchadme», les dijo el venerable, «que os lo voy a explicar. Hace muchos siglos había en esta ciudad una joven, hija de un personaje notable, que vivía en una casa con azotea. Cierta mañana que la joven barría y limpiaba la casa, echó desde la azotea la basura que había recogido y toda esta suciedad fue a caer sobre la cabeza de un religioso. La doncella no se arrepintió de aquella falta. Sucedió que se casó, poco tiempo después, con un hombre bueno, y era muy feliz en su matrimonio. Las demás mozas, sus amigas, le preguntaban: «¿Qué has hecho para lograr marido tan honrado y tan excelente?» Ella les respondía como por broma: «Lo único bueno que yo he hecho es cubrir de basura la cabeza de un religioso, al barrer la azotea de mi casa. Por esto habré logrado un buen marido». Las otras mozas creyeron que era verdad esto que había contado aquella desvergonzada, y se dedicaron a recoger tierra y a echarla desde las ventanas y desde las azoteas sobre los religiosos que acertaban a pasar. Todos aquellos actos han tenido su justa retribución. Después de haber hablado así, Kadyayana, acompañado de la diosa protectora de la ciudad de Roruka, recién destruida, del ministro bueno y de los pocos que le seguían, se dirigió a la ciudad de Pataliputra, que había de llegar a la más floreciente prosperidad. El más tonto de los tres. Tres maestros de escuela estaban sentados en la barbacana del puente de Bagdad. Cortando la corriente del agua subía una elegante barca, donde paseaba y se divertía un rico negociante. Al pasar frente al grupo, el dueño de la barca los saludó cortésmente. Cada cual pretendía que el saludo había sido dirigido a él solo. Tras largo rato de disputa, no lograron entenderse y tomaron el acuerdo de salir detrás del comerciante con el objeto de preguntarle a quién de ellos había saludado. Alquilaron al efecto una barca y fueron siguiendo la del cortés paseante hasta que llegó la tarde y éste desembarcó en una de las islas para pasar allí la noche. Los maestros se le acercaron y le hicieron la peregrina pregunta: «Señor, nosotros estábamos en el puente de Bagdad. Tú has pasado en tu barca y has saludado. ¿A cuál de nosotros se dirigía tu saludo?» El comerciante, hombre de agudo ingenio y de muy corteses modales, comprendió la poca salida de aquellos infelices y con ánimo de divertirse les dijo: «Quedaos a pasar la noche conmigo y mañana os responderé a lo que deseáis saber». Y mandó luego traer una opípara cena. Así que hubieron comido cuanto tuvieron gana, el comerciante les dijo: «Contadme cada cual la cosa más chocante que le haya sucedido en su vida». Uno comenzó diciendo: «Yo soy maestro de escuela. Me dedico a enseñar a los niños a leer y a escribir. Un día despedí a mis discípulos al terminar la hora de la clase. Cuando todos los muchachos se habían ido a su casa, volvió uno de los más traviesos y tapó la puerta de la escuela, cubriéndola con una pasta muy dura, que le daba un aspecto igual al del muro. Al día siguiente, yo no encontraba la escuela por ninguna parte. Los chiquillos estaban en pie. Preguntéles qué sucedía, y el mayor de todos me dijo: «Señor maestro, la escuela está muy disgustada contigo porque nos pegas. Ella se ha marchado a hacer sus cosas». Salí desolado en su busca. Al primer hombre que me tropecé le dije: «¿Has visto por aquí una escuela?». «Delante de ti la tienes», me contestó. Seguí andando y pregunté a otro, y luego a otro, y a otro, y todos me decían lo mismo. Salí de la ciudad. A la noche llegué a una aldea y me dirigí a un anciano que me llevó consigo. Apenas entré en su casa, oí que decía a su mujer: «Ordeña, porque hay poca leche». Sacó un vaso en donde había leche, bebí y experimenté una profunda pena, porque había dejado transcurrir mi vida sin haber bebido cosa tan buena. Al otro día le pregunté por la escuela y me dijo: «Ha dicho que tenía vergüenza de ti, pero cuando vuelvas la encontrarás de nuevo en su sitio». Regresé a la ciudad, compré un vaso para llevar leche, fui a la escuela. Descubrí que en efecto estaba en su lugar acostumbrado y dije a mi mujer: «Ordeña», pero como no tenía vaca ni cabra, no pude beber leche. El segundo maestro habló así: «También yo soy maestro de escuela. Había enseñado a los niños a que, cuando uno estornudase, extendieran las manos diciendo: "Dios te ayude". Cierto día, uno de los chicos se acercó a mi sitio y me dijo: «Señor maestro, en el pozo hay una escuela de niños que leen lo mismo que nosotros». Me dirigí al pozo, miré atentamente y vi en efecto a los niños con su maestro. Furioso al ver que aquel hombre se había metido en mi escuela, le injurié. Él me injurió también. Le hice señas de que le iba a pegar. Él me hizo las mismas señas. Todo lo que yo hacía, él lo imitaba. Entonces me colgué a la cuerda del pozo y descendí. Después de recomendar a los chicos: «Sujetad la punta de la cuerda y dejadme caer suavemente». Pero en aquel momento, sin duda por el frescor del pozo, estornudé y alabé a Dios. Los chiquillos dejaron la cuerda, extendieron sus manos y dijeron solamente: «Dios te ayude». Caí al fondo del pozo y no encontré allí ni maestro ni discípulos, ni supe dónde diablos se habían ido. El tercero contó: «Yo soy también maestro de escuela y estoy casado con una mujer de muy mal genio, a la que tengo un miedo atroz. Cría gallinas, pero recoge los huevos y los guarda para ella sola, sin permitir que nadie se coma uno. Cierto día que ella había salido a hacer un recado, cogí dos huevos con intención de comérmelos, pero cuando yo salía cerca de la puerta de la calle, «¡Hete la que viene!». Sentí pavor y no se me ocurrió otra cosa que meterme los huevos en la boca, uno en cada carrillo. Ella notó que se me había hinchado la cara y me preguntó: «¿Qué te pasa?». Yo me turbé y caí por tierra. Mi mujer llamó a un médico para que me examinara cuidadosamente. El físico dijo que era preciso cortar el carrillo. «¡Hazlo!», le ordenó mi mujer. Tomó un bisturí, abrió las mejillas y sacó entonces los huevos. «¿Y tú no decías nada?», preguntó asombrado el comerciante. «¿Tú no hablabas siquiera?». «No». «Pues a ti es a quien he saludado». Índice. Advertencia. El visir resucitado. La injuria del brahmán. La ciudad sepultada. El más tonto de los tres.